con dos bemoles en Radio UBA, todos los lunes a las 2.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa más de Con dos bemoles, el número 11 de nuestra cuarta temporada. ¿Qué tal, Celia? Muy buenas.
¿Nerviosa?
¿Nerviosa por qué?
¿Cómo se hace esto?
Es que después de este gran parón por Navidad, no. Exámenes, cambio de cuatrimestre...
No sé muy bien cómo... ¿Esto es la radio?
Esto es radio.
Ah.
¿Qué nos puedes adelantar de lo que has traído hoy?
¿Aquí no nos ven? ¿Dónde se emite esto?
Esto sale mañana ya.
Ah. ¿Y,
no,
y
no sale mañana.
¿En la tele?
No.
Ah.
Radio.
Ah.
¿Qué nos puedes adelantar de lo que has traído hoy?
Pues os vengo a hablar de otra vez curiosidades, en este caso de un artista concreto y muy famoso que seguro que todos conocéis, y la banda sonora de una película que os va a flipar.
Bueno, pues recordamos las redes sociales, que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con dos bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, que no me he olvidado, condosbemolesradio.com.
Recordad que ahí tenéis programas de toda esta temporada y de las anteriores, además de nuestro canal de iVoox.
También podéis venir a dejarnos un comentario guay.
Comenzamos.
Comenzamos.
Esto era Broceliande, el prólogo.
¿Qué?
Broceliande.
¿Ah?
El prólogo del disco que hoy os traigo. El disco que pertenece a la banda L'Época de Castellón de la Plana, de la Comunidad Valenciana, aquí españoles, y que hacen, como podéis escuchar, o como habéis podido escuchar, folk metal. Es una banda que se centra mucho en leyendas, bueno, en mitología y en temas de la Edad Media, y que creo que tiene mucho que contar. Es su tercer disco. Y rápidamente, tras este prólogo, vamos con la canción con la que continúa. Por eso se ha quedado así como un poco abierto el final, que se llama Simon Barrel. A ver qué os parece. We'll be right back.
honor. Donde el valiente es quien sigue a su corazón. Donde sin sueños no debes andar, pues son tu escudo si algún día tienes que luchar. Si en las leyendas te cuesta creer, abre tus ojos, no todo se puede comprender. Cómo se escribe el olor de una flor, cómo se vive si no hay amor. Y es verdad que la vida consiste en caminar. Tengo claro mis pasos, a dónde han de viajar. Y aunque pueda caerme, no me echaré atrás. Si tropiezas y aguantas, son dos pasos los que se dan. Y es que ya hace mucho tiempo que cobijo en mí un secreto. Siento un fuego en mi interior que llena la razón. Viajo lejos y confieso que lo hago por un sueño. Que me cunen sus cabellos y me despierte un beso. Todo lo oro es despojo si no existo a sus ojos. Mi valor quiero mostrar, por ello he de marchar. No habrá un solo mar que me haga naufragar. Ni el viento ni mis miedos me impedirán llegar.
Creo, Celia, que solo habíamos traído rock y metal en la sección de entrevistas. En la de discos, bandas sonoras o curiosidades han sido ocasiones contadas. Yo creo que
porque
nunca hemos traído
nada. Porque no me dejas
nada.
Ponerme al mando de la sección de discos.
Bueno, también es verdad que tú en la de géneros musicales, bueno, en curiosidades cuando se habla de géneros, has estado muy a tope en tema de grunge, post-grunge y...
O grunge, como debe ser.
Post-grunge y temas así. Pero creo que nunca habíamos traído, aparte de una vez Nightwish, algo así tan fuerte, entre comillas.
A ver, tampoco es tan fuerte, no nos ponga, esto no es death metal, está bien. De hecho, yo me imagino al Quijote por ahí, en plan, dale chancho, ¿sabes? Chancho. Pero te quiero decir, tampoco es tan fuerte, depende de cómo tengas educado el oído, eso sí.
Y depende de tus gustos musicales. Bueno, si sois oyentes de nuestro programa... oyentes recurrentes, espero que esta vuelta no os haya sorprendido mucho, porque después de traer Michael Jackson, Christine and the Queens y cosas como más...
Muy a mi pesar, Christine and the Queens.
Funk pop y cosas pues así, de repente meteros este cañonazo. Pero es que yo creo que merecía la pena hablar de ellos, y es que aparte de ser españoles, concretamente, como he dicho antes, de Castellón de la Plana, son unas promesas dentro del folk metal. Llevan apenas 3 discos en 6 años, van a un disco cada 2 años. Son 7 componentes dentro de esta banda, de la época. Y bueno, han mezclado muchos estilos, aunque suelen generalmente tirar del folclore y de la cerveza como inspiración máxima. Luego hablaremos un poco más de esto en detalle.
¿Hablaremos de cerveza?
Hablaremos no tanto de cerveza, pero de algo que rodea el mundo de la cerveza medieval. Es interesante, yo creo. Y de leyendas artúricas y cosas así.
A mí si hablas de
así.
Cerveza me parece bien.
¿Te parece bien?
Siempre es buena opción.
Bueno, luego lo mencionaremos. Y es que resulta que, como digo, son una promesa, entre comillas, porque ya después de 3 discos ellos consideran que este es el que más... el que resume su sonido en la totalidad, con el que han conseguido lo que ellos pretendían. Y es que además están ahora cada vez más en alza, están apareciendo en más festivales de metal, han colaborado con Mago de Oz, han colaborado con otras bandas, no solo como teloneros, sino en versiones de canciones, bandas de este tipo, incluso bandas extranjeras, y han conseguido ya salir de España y girar por Europa. Así que me parecían dignos de mención. El 27 de enero del año pasado, del 2018, publicaron este disco del que hoy os estoy hablando y el que vamos a escuchar, que se llama Vivere Vivere. Perdón por mi pronunciación porque no controlo latín, pero el primer Vivere es con 2 Bs, y el segundo Vivere es con 2 Vs. La frase concreta sería Vivere Vivere Est, que sería traducida como Beber es vivir. Celia, no pongas esa cara.
Estaba pensando en lo de la pronunciación, lo siento. Me gusta lo de beber es vivir.
Beber es vivir, lo que pasa es que lo han puesto en latín. Y decir que la última pista de su disco, el último tema, es el que tiene el que da nombre a este disco. Es además considerado el epílogo, mientras que la primera que hemos escuchado, Broceliande, es el prólogo. Y lo que pretenden es que tanto como el comienzo y el final hagan reflexionar al oyente y a la vez al lector. Luego hablaremos un poco más de esto, de por qué al lector, ya que lo que dicen es que quieren animar a compartir una vida como si esa vida se acabara al final de una jarra de cerveza y a no desperdiciar esa vida con quien no merece tomarse esa jarra de cerveza contigo. Uh-huh. A soñar. En declaraciones han dicho a soñar, a abrazar y a luchar por el amor, porque la vida en realidad te la puedes beber en 2 tragos. Me parece algo muy bonito, así que vamos a escuchar este epílogo, que sé que es un poco raro escuchar prólogo, el segundo tema y el epílogo, pero es el que da nombre y es el que va a dar pie a luego pues un par de temillas más que vamos a escuchar.
Cuentan en canciones juglares y goleardos, beber te da la vida y estas son 2 tragos. Mas no tienen en cuenta que no solo el alcohol es la poción que bebes y sacia el corazón. Si das un abrazo sueñas o luchas por tu amor, estás bebiendo vida y va mucho mejor. Tenemos que beberla para sentirnos bien. Y esta está encantada, es dulce al paladar. Mas si no la compartes, amarga tornará. Ten eso sí cuidado, es de tu propiedad. Elige bien quien bebe, no la vaya a terminar. Es la poción que bebes y sacia el corazón. Si das un abrazo sueñas o luchas por tu amor, estás bebiendo vida y va mucho mejor.
Me ha gustado más la primera.
¿Por qué?
Era como mucho más fuerte. Es que esta es como la power ballad, era la tercera o la segunda pista.
Suelen estar en torno a la tercera.
Pues no sé si luego va a haber un...
Este es el epílogo, ¿eh? Es el último tema. El último
es
de
verdad,
los 13 que tiene el disco.
Como lo hemos escuchado segunda, se me ha... Sí que es verdad que tiene como más final.
Sí.
Como no sé si me explico, que toda la canción tiene ese sabor a final. Por eso había pensado directamente que era la power ballad o la ante-power ballad, ¿sabes? En plan...
Es más conclusiva y, como digo, bueno, pretende resumir un poco el mensaje general de su obra. Este disco, Vivere Vivere, además de tener 13 temas y casi 2 años de trabajo, es un disco conceptual. Se entiende por un disco conceptual un disco que gira en torno a una idea y que todas las canciones reflejan parte de esa idea o que la van desarrollando. En este caso, el nexo que une todas estas canciones es una novela que nació gracias al flautista y gaitero de la banda, que se llama Zarach, que, bueno, la verdad es que trabajó un montón para desarrollar una novela de más de 100 páginas, que además, aparte de unir el disco, lo que pretendían ellos era que cada capítulo de esa novela fuera el nombre de una de las canciones, por lo cual tú puedes, antes o después de leer ese capítulo, escuchar las canciones. Pero por otro lado, lo que también querían conseguir era que si tú escuchas un tema por separado, pues que lógicamente no se te quede descolgado y no entendas la letra. O sea, que sean relativamente independientes, pero que se puedan entender como algo común.
Uh-huh, sí.
Un concepto bastante interesante, sobre todo porque esto se suele hacer mucho en el rock progresivo y cosas así, pero no tanto en el folk metal. A veces pasa, pero bueno, es una idea bastante, no revolucionaria, pero interesante. Otra curiosidad, decir que en la portada de este disco aparece la Dama del Lago. Celia, ¿sabes quién es la Dama del Lago?
Me suena mucho, pero ahora mismo no te sé decir quién.
Pues la Dama del Lago...
Aparte de una leyenda, seguro.
Sí, es un personaje mitológico que, bueno, se ha tratado a lo largo de la historia muchas veces. Pero una de las apariciones más interesantes gira en torno a la mitología artúrica, es decir, a la del rey Arturo. Y bueno, decir que la Dama del Lago es un personaje bastante interesante porque se ha tratado de maneras muy diferentes, con lo cual, como la leyenda de Arturo está relativamente definida, este personaje ha recibido muchos tipos de características diferentes. Ahora hablaré un poquillo más de ello, aunque por lo pronto decir que se la conoce con varios nombres. Tienen origen común la mayoría de ellos, pero bueno, son en plan Niniana, Viviana, Nimue, Ninie. Nimue será la que escoja la época para dar nombre a una de las canciones de este disco concretamente, y bueno, la que luego le otorga la portada. En algunas de las obras en las que se trata, se habla de ella como un ser mortal que aprende del mago Merlín magia, artes mágicas, mientras que en otra directamente se dice que es como una especie de ninfa que vive en lagos o en manantiales, que ya es un personaje propiamente mágico. Con lo cual no está muy claro su origen, pero también decir que se ha tratado más adelante en otro tipo de representaciones. Es un personaje que siempre se suele caracterizar por ser benévolo, aunque también hay representaciones, por eso digo que es muy ambiguo, en las que se habla como un agente del mal, un ser humano, cuando se habla de ella como un ser humano, que tiene muchas virtudes, pero también defectos muy comunes como la paciencia o el rencor. Vamos ahora a escuchar otro tema de este disco de Vivere Vivere, que ya hemos mencionado, la banda ha mencionado a este tipo de personajes y ahora hablaremos de ellos, son de la época medieval. En el título que da nombre al disco les han mencionado, no sé si te has dado cuenta, Celia, que se llaman los Goliardos.
No me he dado cuenta que lo hayan dicho.
Les han dedicado un tema y dentro de su obra forman una parte bastante interesante dentro de esta novela o esta obra narrada. Así que vamos a escuchar el tema que les da nombre, que se llama Goliardos.
Esta vida es como una jarra de la que el tiempo bebe, así que hazlo. goleados, el que bebe duerme y al dormir luce pecados, sé un santo hoy aquí. En nuestra vida existen el amor y la pasión, que no en misa, adorar lo que Dios regaló. Somos goleados, libres de las garras del deber, que en el cielo también tienen vida para beber. Es el amor, si el sexo es un pecado y su orgasmo es la oración. Es que esta vida es como una cara de la que el tiempo bebe, así que haz lo mismo tú también. Somos goleados, libres de las garras del deber. Es que en el cielo también tienen vida para beber.
Que les conocías esta, porque sí, les vimos en el Leyendas del Rock.
Sí, esta me acuerdo que todo el mundo estaba con la cerveza en mano agitándola hacia arriba. Que pues, yo temía porque se me cayeran todas las cervezas encima.
Pues ya verás la siguiente, porque la siguiente vas a flipar. La conoces también, no sé si te acuerdas de ella, pero ahí sí que había cerveza levantada y volando. Decir que los goleardos, bueno, el tema concreto que le dedican ellos fue adaptado como videoclip, presentado como avance, como sencillo, por Eric Benajes, el cual, bueno, pues decidió rodar partes de las escenas en Nueva York, una cosa bastante curiosa. Y además, los goliardos son las figuras que harán que ellos, que es la banda a la época, vayan disfrazados o vestidos caracterizados de monjes. Van a veces pintados con pintura de cara negra, no completa, sino como, entre comillas, jugadores de fútbol americano.
Sí, pintura de guerra, vaya.
Sí, pintura de guerra. Pero van de monjes franciscanos, o sea, marrón entero con su cíngulo atado blanco y tal. ¿Quiénes eran los goliardos? ¿Quién crees?
Los franciscanos.
Entonces se llamarían franciscanos.
Espera un segundo. Son los monjes que hacían cerveza, ¿no?
No, no del todo. Son, generalmente en la Edad Media se les conocía como clérigos vagabundos.
Ah.
Pero que también se refería a alguno de los estudiantes que, bueno, que con el auge de la vida urbana y el surgimiento de las universidades en Europa en torno al siglo XIII, eran, entre comillas, eruditos, pero que disfrutaban de la buena vida por otro lado. Serían, pues, ahora, a día de hoy, los estudiantes que salen a beber a tope los fines de semana, que es casi cualquiera.
Sí.
Solo que en ese momento, con el surgimiento de la Edad Media, muchos de esos estudios estaban enfocados a la filología y a la teología.
Con lo cual eran monjes.
Con lo cual, en parte, algunos de ellos eran monjes y otros directamente eran monjes. Ya en el siglo IV, en el Concilio de Nicea, se hablaba de y se condenaba a un tipo de clérigo, al que se le llamaba vagans, que podía equipararse a estos goliardos, y se les condenaba porque decían que tenían una vida que era demasiado, que se daban demasiado al jolgorio y que no tenía que ver con la doctrina pura y sacra de monasterio, podríamos decir. Su origen, el origen de la palabra, tiene varias acepciones. Se cree que podría provenir del francés antiguo, en el que Goliard, es el clérigo que llevaba una forma de vida bastante irregular. A su vez, también se cree que podría venir de una especie de modificación del latín, de goliae, que proviene de, vamos, el goliae sería una especie de derivado de gente de Golías. ¿Y quién es Golías? Bueno, pues el obispo Golías es un santo patrón, quien lo considera mítico, que hace referencia a el gigante, bueno, de una manera u otra, al gigante Goliat, el que lucha contra David, y que se puede llegar a traducir Goliat como el demonio, por lo cual esta gente, la gente de Goliat, sería una especie de gente del demonio. También decir que son estudiantes generalmente cultivados, con conocimiento, grandes bebedores, y que solían satirizar a otros eclesiásticos y a las autoridades políticas, sobre todo cuando iban bebidos. Por lo cual, bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar se llama Yo controlo, y es en la que estos goliardos ya se manifiestan un poco en el bar y en este ambiente. Es un sería una especie de, no gremio, porque se cree que algunos sí que llegaron a hacer sectas y a organizarse, pero serían organizaciones de la época medieval, muchos de ellos, que fructificaron en Europa, pues en Alemania, en Italia, en Francia, y en el caso de España serían llamados sopistas, que serían algo así como lo que ha derivado ahora como la tuna, más o menos, ¿vale? Así que os voy a dejar con el penúltimo tema de esta sección, uno de los más gamberros, que se llama Yo controlo.
El sol se va como la luna y empiezo a brillar. Todos estos días la vida me ha golpeado duro. Juro que hoy voy a ganar. Te sientes quemado, da la vuelta a esa realidad. Devuelve el golpe, quema esta ciudad. Arde mi tristeza, echo alcohol a mi hoguera. Y está ciega, prende mucho más. Ojos bien abiertos, si te duermes pierdes tu oportunidad. Grita fuerte al cielo, que le den al mundo los problemas. Pesan menos al brindar. Todo da vueltas mientras vamos a otro bar. En pie no pares, se hace camino. Esta noche yo controlo. Mejor ponme dos o tres, fijo que me van fetén. Esta noche yo controlo. Y un cubata pa' llevar, si es verdad que cierra el bar. Esta noche yo controlo.
Decir para los que no estéis acostumbrados y hayáis llegado hasta aquí, a este estilo, al folk metal. El folk metal es un estilo que se trabaja a lo largo de todo el mundo, que la gente, hay bandas por todo el mundo, y el folk al final no deja de ser un género tan ambiguo que el folk metal es aplicado de mil maneras diferentes. Hay folk metal centrado en Mongolia, con instrumentos mongoles, otros en China. Hay folk metal más típico celta, castellano. Hay pirate metal, que sería como una especie de folk metal derivado con, sobre todo con acordeones.
A día de hoy ya en cualquier representación artística yo creo que hay temas de sacar por todas partes. O sea, ahora mismo inventado está todo.
Sí, y en este caso el tema del folclore es un tema que está tan inherente a cada sociedad que de ahí cualquier persona que le guste el metal lo ha combinado de una manera
u otra. O sea, todo le puedes meter metal, todo.
Sí, de hecho hay una banda que se llama Flametal que combinan, como propiamente
flamenco
ya dice,
y
flamenco
metal.
Y metal, pero rollo tienen en un disco a lo mejor una bulería, una, yo qué sé, unas sevillanas, y la verdad es que son bastante interesantes. Si os gustan, pues podéis escribirnos en las redes sociales, te le vamos
a recordarlas.
Y ahí nos podéis pedir más de folk metal, a ver si encontramos algún tipo de folk metal concreto, que seguro que lo habrá, o incluso alguna banda o disco que os guste de folk metal, que os parezca interesante para que podamos traer en nuestras redes sociales y compartir, a ser posible, el contenido, que son @c2bemoles en Twitter, en Instagram, con 2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con 2bemolesradio.com.
Y ya para acabar, decir dos cosas, que este disco ha sido presentado en un tour bastante, una gira bastante interesante, y es que esta banda le ponen nombres muy guays a las giras. La primera se llamó Chupi Tour, la segunda Bierseeker, o sea, una especie de Bierseeker, perdón, y la tercera, que es la que acompaña a este disco, no querían llamarla Vivere Tour, por lo que la llamaron Pa' lo que me queda en el Conventour.
Madre mía.
Y ya la segunda cosa que quería decir es que este disco está plagado de colaboraciones muy interesantes. Dos mujeres participan en él, aparte de... Bueno, no hay ninguna mujer en la banda actualmente, pero son dos mujeres las que dan voz a dos temas diferentes. Por un lado estaría Rose Avalon, que tiene, bueno, una larga carrera musical a sus espaldas, y pone la voz a Ulsberts, que será el último tema, el que hará de cierre de esta sección, una balada, la primera canción que escriben en valenciano, en Valencia, y la segunda canción será, la dará voz Alba Rico, Aries 13, en YouTube, una famosa youtuber que encarna a Nimue, que sería la dama del lago que he mencionado antes, y la principal antagonista de la historia. Lógicamente participa en la canción Nimue. Por otro lado, en otras dos voces masculinas tendríamos a Kai Zombie, que viene desde Noruega y que graba un joik o joik, que sería una especie de canto típico de un pueblo del norte de Noruega, y que pondrá la voz a Ukon Laulu, que sería así la traducción como canción de Uko. Y ya para acabar, Raúl Torralba, que es un conocido exlocutor de radios valencianas, y que encarnará dentro de esta novela, esta trama y las canciones, al archiconocido Mago Merlín, y que además dará voz a la canción El Hechizo y la Profecía, narrando la profecía que será crucial dentro de la trama que han propuesto en este disco conceptual. Espero que os haya gustado, espero, Celia, que te haya recordado un poco las canciones que ya habías escuchado, pero que también hayas aprendido un poquito más. Y como digo, en las redes sociales podéis recomendarnos si os interesa que traigamos más cosas. Dejo con Ulsberts y después de esto ya, pues las bandas sonoras.
Esta canción
Bandas sonoras del programa 11 de nuestra cuarta temporada de Con dos bemoles. Celia, ¿qué nos has traído?
Pues os vengo a traer un biopic que salió en 2014 con una banda sonora de Alexander Desplat y es Descifrando Enigma o The Imitation Game. Como hablábamos antes, The Imitation Game, o bueno, titulado en España Descifrando Enigma, es un biopic bélico estadounidense. Biopic significa que, bueno, está basado en la historia de una persona, pero va a tener, de hecho, bastantes cosas no reales.
Sí, de hecho, fue muy criticada por ello, porque faltaba una especie de mensaje de inspirado en una historia real, pero no reflejando tal,
claro.
Hasta el punto de que la revista Fotogramas, en un análisis de 14 películas en la que decían cómo de fieles a la realidad eran, dijo que solo un 41,4% de esta película es fiel a la realidad.
Que básicamente era la historia principal, que es la historia de Alan Turing, que fue matemático, criptoanalista y pionero científico de computación británico. Básicamente fue el creador de la máquina Enigma, la cual descifraba los mensajes encriptados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues para el gobierno británico.
Recordemos que, para quien no lo sepa, estos tipos de códigos cambiaban sus claves cada día.
Cada 12 horas creo que era. No, cada día a las...
Sí, cada día una hora concreta cambiaba las claves, con lo cual era muy difícil de descifrar, porque para cuando conseguían aproximarse a la clave que se había usado ese día, llegaba ya el siguiente y la habían cambiado. Que no la hace mala película, lo de que no sea del todo real, ¿eh?
No, de hecho es muy buena película, pero claro, en cuanto te metes a pensar en qué veracidad tiene esta película, pues ya se te queda un poco corta. Fue nominada a un Oscar, a la vez que también fue nominada como banda, mejor banda sonora, a la vez que del Gran Hotel Budapest, y se convirtió en ese momento de Splat en el segundo compositor doblemente nominado en la categoría de mejor banda sonora, después de que lo hiciera John Williams en 2001.
También hemos hablado de él, recordadlo, con La forma del agua, que se lo llevó.
Sí, y con Harry Potter.
Con Harry Potter, y que seguramente hablaremos de él cuando hablemos un cuando mencionemos a los Oscar, porque ha sido nominado por La isla de los perros, que yo espero que se lo lleve porque es un peliculón.
De hecho, a mí me parece bastante curioso porque siempre que habla alguien, ¿no?, de compositores de bandas sonoras, rara vez mencionan a Alexander Desplat. Siempre suele caer todo el peso en Hans Zimmer o John Williams, pero nunca, rara vez en una conversación de estas de bar, digamos, sale el nombre de Alexander Desplat, y es ahora mismo pues el segundo compositor en haber conseguido la doble nominación, digamos, en los mismos Oscar. Uh-huh. Vamos a hablar de la banda sonora, que según he estado investigando un poco cómo se trató esta partitura, cómo se llegó a crear, digamos, se ha asentado sobre dos elementos fundamentales. El primero es nuestro protagonista, Alan Turing, y el segundo es la máquina Enigma.
Interpretado por Benedict Cumberbatch, que no lo has dicho.
De hecho, sí. No Enigma, sino
claro.
Alan Turing.
O sea, Alan Turing.
El tema principal es el que hemos escuchado al comienzo, The Imitation Game se llamaba, y el cual comparte espíritu con el de su protagonista, Alan Turing. No sé si os habréis dado cuenta, si no podéis echar hace un momento hacia atrás, volverla a escuchar. Tiene un patrón muy obsesivo. Siempre está repitiendo el mismo leitmotiv, y no es porque Alexander Desplat no tuviera más ideas a la hora de componer esta pieza o esta banda sonora, sino que quería reflejar la forma de ser de nuestro protagonista, de Alan Turing, porque era una persona muy obsesiva, muy repetitiva, creando muchos círculos de pensamiento, y esto lo va a hacer creando círculos de musicales recurrentes para hacer más evidente la obsesión y la metodología que él llevaba a cabo, y que desde un primer momento en la película se ve perfectamente. El segundo de los pilares, como hemos dicho, es Enigma, la máquina, y nos describe a una máquina fría, mecánica e implacable, enigmática, y que hace honor a su nombre. Vamos a escuchar la pieza que le pone nombre, que se llama también Enigma.
Thank you.
No tiene calidez alguna esta pieza. De hecho, también es igual de obsesiva porque, aunque refleje el tema de la máquina, quien crea la máquina es el protagonista, con lo cual está repitiendo el mismo proceso de crearla una y otra vez porque cada dos por tres se le estropea. No es que se le estropee, sino que no da con la solución, digamos.
Es la obra de su vida.
Sí, es como que va una y otra vez perfeccionándola y hasta que da con ella, ¿no?
A mí me recordaba la banda sonora a Expediente X, a X-Files. Sí, no sé si es que estaba en la misma tonalidad, que llevaba un rollo ambiental parecido, pero todo la parte final, lo que más me ha recordado.
Vamos ahora a hablar del protagonista un poco más en profundidad, quien, como hemos dicho antes, cuenta con un tema principal, pero este va a ir cambiando a lo largo de la película. Acabamos de escuchar Enigma, antes hemos escuchado The Imitation Game, pero ahora vamos a escuchar el propio tema de Alan, el que como tal le debería de representar y que luego va a ir desgranándose poco a poco durante el largometraje, así que vamos a escucharlo. El recurso que utiliza Desplat es la repetición obsesiva y no es algo que haya descubierto o innovado él, es algo bastante utilizado en la industria de Hollywood para representar este tipo de personaje que es muy nervioso y obsesivo. Dentro de la parte de Alan, de lo que serían los temas que repercuten a nuestro personaje, Desplat ofrece dos temas centrales. El primero de ellos aparece nada más iniciarse la película, que es el que acabamos de escuchar, Alan, acompañado del motivo rítmico y recurrente de piano que acabamos de oír prácticamente. Y nos adentramos como en la última etapa de la vida de Alan Turing, que queda representada por este tema que es incluso triste. Es como más de lamento. Lo podemos también escuchar en cortes como Alone with Number, que le vamos a escuchar ahora mismo, que está interpretado por un solo de piano y que aporta muchísima más intimidad al tema. Luego, por otra parte, también tendríamos el tema de Apple, que en vez de estar compuesta para piano, estará compuesta para clarinete. No sé si te has dado cuenta de cómo hace el cambio del piano a que vuelve a meter otra vez el tema de Alan, como tal, en esta última pieza.
Sí, el colchón orquestado que está por encima de la... Vamos, bueno, por debajo. Ya hay un punto en el que lo superpone, pero bueno, del bucle obsesivo de Alan.
El segundo tema será como la segunda trama que ocupa la película.
¿Qué segundo tema?
El segundo tema dentro de los de Alan.
Ah, vale,
que hablábamos antes, ¿no?
Vale.
Que los de Alan están como desglosados en dos tipos de tema. The Imitation Game con Alan, y ahora vamos a escuchar otro, o de Apple, por ejemplo. Y el segundo tema es de un mayor calado emocional, sería la segunda trama, y es el que está dedicado a Turin antes y durante la guerra. Hablará de Christopher. Esto ya no es ningún spoiler, porque la película está basada en un hecho real. Y es que Alan Turing era homosexual y de hecho fue juzgado por ello y por ello murió. Y él estaba enamorado de un compañero suyo que se llamaba Christopher y fue su primer amor.
De hecho, decir que, si no recuerdo mal, su muerte, o por lo menos la que se habla en la película, es porque, bueno, aparte de varios tratamientos, se autoenvenena mordiendo una manzana.
Es verdad.
O algo así. Y entonces la manzana, cuando muere, queda mordida. Y decir que Enigma será uno de los precursores del ordenador. Y se dice que Steve Jobs coge la manzana para su marca, para Apple, la manzana mordida, por Alan Turing, por
y
ser
además,
uno de los desarrolladores de este tipo de tecnología.
Y además, los primeros colores de corporativos de Apple será la bandera... No sé si es exactamente el color de la bandera...
Es una bandera arcoiris.
Sí, no sé si es exactamente la de la que corresponde al orgullo, ¿no? Pero creo pensar que sí.
Uh-huh.
Como os decía, vamos a escuchar ahora el tema que se le atribuye a Christopher, bueno, no a Christopher, sino a la relación Alan Christopher, y se llama Christopher is Dead. Ya prácticamente para acabar, decir que ¿cuánto crees que tardó Desplat en crear esta banda sonora?
Pues si fue nominado doble, es decir, que hizo mínimo dos a la vez, y conociéndole que prácticamente está nominado a los Oscars todos los años, ¿tres meses?
Tres semanas. Tardó tres semanas en componer la banda sonora y tenerla lista.
Y dentro de que puede haber cosas que se atribuyan a, como ha dicho Celia, en motivos repetitivos, que puede ser un recurso fácil, entre comillas, decir que es original. Es decir, no sí. es como otros compositores que se han reciclado de las anteriores o cosas así, sino
no miramos
que
a nadie.
Sino que en principio se ha puesto y ha compuesto 21 temas nuevos.
Y ya para acabar la sección, pues vamos a pinchar, si puedes, por favor, Juan, el último tema de esta película que se llama Alan Turing Legacy.
No sin antes recordaros las redes sociales.
Por supuesto.
Que son @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web, con2bemolesradio.com.
Y si conocéis otras bandas sonoras de películas o series con polémicas, por su veracidad o lo que sea, podéis escribirnos a esas redes y compartir si
Por
os
supuesto.
Ha gustado. Os dejamos, Celia, con...
con Alexander Desplat y Alan Turing Legacy.
Tras esta banda sonora tan, yo diría, intensa, la verdad, no solo por ser repetitiva y... Es que no sé...
Intensa porque sin ella no tendríamos internet.
No sé cómo se puede hacer un adjetivo de algo que está en bucle. Cíclico.
Cíclico, sí.
Sí. Muy cíclico.
Circular.
Sí. Os vengo a traer la canción del día, ya sabéis, esa mini sección que es... está entre medias de todo el programa, que solo se escucha si estáis escuchando si pincháis al programa entero y no por secciones, que es lo que está en la web y en iVoox también, y que forma parte de nuestras redes sociales y de una lista de Spotify creada solo para ello, que es C2B Canción del Día. Es una canción que tiene ya unos años, es de hecho del 2005, pertenece a un disco que se llama Animales. Celia, tú, que esa mirada que me acabas de echar, no sé si ya pones nombre al artista.
No, ahora mismo no.
Es de Pereza, y aunque pueda parecer...
¡Hala, sí! La de... Aquí aparece la de todo.
Y aunque pueda parecer todo. Increíble que traigamos algo de hace tanto, y sobre
Pereza.
Todo algo de Pereza, es que la he escuchado estas navidades, honestamente no la conocía, me pareció una canción tan melódica y tan simple que dije, bueno, si...
Es Pereza.
Si se pone algo intensito... traigo esto para romperlo todo. Es una canción, como digo, muy ágil, que espero que os guste y que se llama Qué alegría más tonta.
Qué alegría más tonta estar viéndolas venir. Qué bonita tu boca. Que vivan los idiotas que nos hacen reír. Qué ridículo es callarse cuando quieres decir que estás bien cuando todo va mal. Que solo me sale cantar mientras se matan ahí fuera y las cabezas vuelan. Qué alegría, qué buen día, qué bueno tener. Día.
Programa 11, cuarta temporada y sección de ¿sabías qué? Curiosidades que nos has traído, Celia.
Pues si te traigo curiosidades de Michael Jackson, que no puedo hacerte la pregunta de ¿sabías quién es Michael Jackson? Porque has hablado de él, eres fan y crees que está vivo. Entonces yo creo que más que hacer la sección la vas a hacer tú.
Bueno, gracias.
No, es broma.
De hecho le hemos dedicado dos programas esta temporada.
Sí,
su disco más exitoso y su disco más polémico y fraudulento.
Y es por ello por lo que ahora voy a traer unas curiosidades un poco más fuera del mundo musical, pero no dejan de ser del mundo musical.
Ojo, cuidado lo que dices, que hay mucho detrás de eso.
Ah,
he investigado mucho.
Por eso he dicho que prefiero que hagas tú incluso la sección, pero bueno, me vas a ayudar un poco bastante.
Vale.
Son 7 curiosidades acerca de Michael Jackson. Y también yo creo que hay algunas de conspiración, de decir, vale, ¿esto es verdad o no es verdad? Empezamos con la primera. ¿Sabías que fue testigo de Jehová?
Sabía que su familia pertenecía a un tipo de iglesia, pero no sabía que estaban dentro de los testigos de Jehová.
Pues optó por ser testigo de Jehová durante muchísimos años y esta misma práctica religiosa era la que, bueno, tenía su madre y su familia. Pero los propios testigos de Jehová no están nada conformes con la vida que llevó adelante el músico, entonces optaron por desmentir que era testigo de Jehová. Con lo cual, bueno, está ahí un poco ahí la controversia, pero realmente sí que lo fue y no dice nada de que dejara de serlo en ningún momento. Pone que durante muchos años, pero no sé, no estoy segura si en algún momento dejaría de ser testigo. Probablemente es que lo rechazaran, ¿no?, como miembro de ese tipo de iglesia.
De hecho, su familia es... pensar que Michael Jackson nació en los años 50 más o menos, pero bueno, es una familia bastante chapada a la antigua y que son de Indiana, de Estados Unidos, ya como un poco, sin que suene mal, la típica familia negra de los años 50, muy religiosa dentro de su propia religión.
Sí,
o sea,
sí,
dentro
sí.
De una comunidad, no la convencional católica o ortodoxa, no, de una comunidad diferente, ¿vale? Que hay muchas comunidades en Estados Unidos.
Hay una grandísima polémica justo ahora que dices familia negra, porque muchos sabréis que Michael Jackson no era negro al final de su vida y a partir de más o menos la mitad de ella.
Por apariencias, no.
No era negro. Y claro, mucha gente dijo, no, es que se ha blanqueado la piel, no, es que se ha sometido a una operación de cambio de piel porque quiere ser más aceptado en la sociedad, etcétera. No, no fue a voluntad, fue porque tenía una enfermedad, que es una enfermedad, no es bastante común, pero yo creo que todo el mundo, si os hablo de vitíligo, vais a saber lo que es perfectamente, es una despigmentación de la piel. En personas de raza blanca no se nota prácticamente nada. Bueno, si eres moreno o morena, sí, pero algo tan vasto como decir, por ejemplo, hay una modelo, ahora mismo no me sale el nombre, pero que tiene vitíligo y se la extendió por la cara. Ahora mismo, Juan, estás buscando el nombre de la modelo, ¿verdad?
Efectivamente.
Que es modelo de Desigual. Pues no tiene prácticamente, o sea, tiene más...
Winnie Harlow.
Winnie Harlow, es verdad. Tiene la despigmentación clara en la cara y ella es de raza negra y su vitíligo pues ha hecho que, como hace este tipo de enfermedades, que se la despigmente la piel y sea blanca.
De hecho, a raíz de la muerte de Michael Jackson salió una chica en un programa, una chica que parece lo que entendemos como persona de raza blanca, porque luego hay tantos tonos entre la gente,
sí,
que
claro,
es un poco más morena.
Si eres caucásico, si eres ario, si eres...
Entre los que van, sí, a Benidorm, los que según la temporada de verano o la temporada de invierno, pero que salió en un programa junto con su hermana y la diferencia es bestial. Lo que pasa es que ella tiene vitíligo, entonces enseñaba sus fotos de pequeña y decía, no, mira, es que éramos iguales de color, pero es que ahora yo con una enfermedad soy completamente, soy opuesta a ella, tema cromático.
Y se la achacó durante mucho tiempo, además de la razón que también hubo detrás, sino que hubo otras razones, y es que sí que se operó, pero se hizo retoques estéticos. Entonces esto lo añadías a que había pasado de negro a blanco, ya todo el mundo decía que era por pura estética, que no quería seguir siendo negro y demás.
Que de hecho hay imágenes en las que se le nota el vitíligo en,
sí,
internet, y hay un documental muy interesante en el que su maquilladora decía que al principio tapaban las manchas blancas con maquillaje, o pigmentos
para persona,
oscuros,
sí,
pero luego fue al revés, tenía tan cantidad de ya cuerpo blanco que tenían que tapar los restos oscuros con maquillaje blanco para que quedara homogéneo.
Lo que no entiendo del todo es por qué no contó, por qué no dijo, oye, mira, lo que me pasa es esto, ya está.
Lo dijo en el 92,
¿sí?,
a raíz del disco Dangerous, porque es que uno de los momentos en el que empezaron acusaciones y estuvo la prensa mucho más encima. Y fue en ese momento en el que salió, creo que fue con Oprah Winfrey, que lo dijo. Que dijo, mira, que no me he cambiado la piel, no duermo en una cámara hiperbárica.
Esto es otra de las cosas que voy a contar después, sí.
Que es que tengo esta enfermedad vitíligo. Que luego salió en la autopsia como que era verdad, que así era.
Fue acusado de plagio un total de 11 veces en su carrera musical. Era reconocido por tener múltiples acusaciones, aunque ahora mismo yo no sé si todo el mundo sabe esto. Y tuvo 11 denuncias, entre las que se encuentran Thriller, Billie Jean o You Are Not Alone. Lo que no he investigado más profundamente, porque eso ya lo podría traer para la sección de plagios, que hemos hablado varias veces, es de dónde vienen los... Vamos, a qué canción ha plagiado Michael Jackson para pues, crear... Thriller, Billie Jean o You Are Not Alone, si es verdad o es mentira.
Cuando hablamos del disco de Thriller, en el que están Thriller y Billie Jean, no sé qué mencioné, o si mencioné algo
sí que lo mencionaste.
De esas dos. Sé que Thriller se iba a llamar Starlight y que acabó siendo Thriller. No sé si mencioné algo de eso. Os invito a que vayáis, es el primer programa de esta cuarta temporada.
Sobre lo que dijiste de que dormía o no en una cámara de oxígeno, yo he buscado un poquillo en internet y de hecho esa cama la donó a un centro médico de California. O sea que sí, dormía en una cámara de oxígeno.
Puedo investigarlo, si quieres. Sé que creo que tenía una.
Puede que tuviera una, pero luego que no la usase. De hecho, no sé hasta qué punto es sano respirar aire puro, porque el aire te oxida.
Se supone que eso te oxida menos.
Te oxida menos por ser más puro.
Sí.
Puede ser.
Lo que nos mata, que
es el oxígeno,
lo que nos da la vida. Lo que
sorpresa.
Sí sé es que, por ejemplo, dentro de Neverland tenía un cine dedicado
para niños
y entonces ese cine tenía acondicionado con camas para los niños que tenían que ser trasladados en camas, pues porque van con suero o lo que sea. Entonces, no sé si esa máquina era para él, no lo estoy defendiendo, o puede que sea para algún tipo de cuidado dentro de los niños que se acogía al parque, porque tenía zona de de alojamiento y hospitalización.
De lo que no voy a hablar en esta sección va a ser de las múltiples denuncias y también muchas denuncias falsas de niños a los que supuestamente había violado o abusado, porque honestamente no voy a hablar de ese tema. Y otra de las curiosidades, ya centrados más en el tema de la música, fue que el 13 de junio de 1983 el sencillo State of Shock fue emitido durante 24 horas sin parar.
¿Dónde?
Alrededor de 288 veces en la estación de radio Kik, con, bueno, es K-I-Q-Q, FM de California. En mayo de 1995, un locutor británico fue multado con el sueldo de un día por haber tocado Stream sin parar durante 3 horas y media en la emisora Galaxy 101 de Bristol, al oeste de Inglaterra. Increíble.
Sí, sí. Scream, que la cantaba con Janet, con su hermana Janet. Y gran videoclip.
Y nos pasamos hasta la canción de Smooth Criminal, que durante esta canción suenan unos latidos de corazón. Pues son los latidos de Michael Jackson. Es perteneciente, bueno, a la canción, pues la quieres escuchar, al disco de Bad. Y es el segundo más vendido en la historia del músico después de Thriller. El segundo disco.
Espera que los escuchamos.
Vale.
Son sus propios latidos, dices.
Son sus propios latidos del corazón. Y ya por último, como séptima curiosidad, la canción Billie Jean fue el primer vídeo a color en transmitirse al aire, ¿no? En
vivo, en directo.
Sí, en vivo, en MTV en 1983.
De hecho, hubo mucha polémica porque, si no recuerdo mal,
también fue el primer músico negro.
Fue el primer músico de raza negra que participó en la MTV, que al principio se negaban. A los directivos, pero claro, con toda la repercusión que estaba teniendo, como para no incluirle. Bueno, pues curiosidades breves. Si creéis que faltan algunas, podéis decírnoslas.
Obviamente.
En nuestras redes sociales, que son Celia
@C2Bemoles en Twitter e Instagram, con 2Bemoles en Facebook,
y nuestra web con 2BemolesRadio.com. También decir por último, bueno, que las conspiraciones de que sigue o no sigue vivo, pues ahí están en el aire. También pasó con Elvis y con muchas otras.
Juan dice ahora mismo en
celebridades
que están en el aire, pero luego sale off the record diciendo está vivo, está vivo.
No, yo no puedo afirmar ni una cosa ni la otra, porque ya hay muchas pruebas de que no, o sea, de que está muerto, y muchas de que está vivo, o por lo menos de que no murió tal y como lo dice. Entonces es muy curioso.
Que se compró una isla y se fue.
Y luego sí que tenía muchas ganas de huir de la fama, y sí que es verdad que se operó la nariz por bullying, se podría considerar, porque su padre se metía con su nariz, y de hecho se llegó a tatuar labios, tatuar cejas, injertar pelo por un accidente que tuvo. Así que en esas redes sociales, además de compartir el contenido, podéis pasarnos más cosas si os parecen interesantes, y para que la gente que forma parte de esta pequeña comunidad de Con Dos Bemoles también los lea. Muchas gracias, Elia.
A ti, Juan.
y hasta aquí el programa de hoy. Si lo estáis escuchando completo, habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Y tanto si sí como si no, recordaros que en nuestra página web y en nuestro canal de iVoox, de iVoox, tenéis ahí todos los programas desglosados también por secciones, por si hay una parte que os interesa más y no queréis tragaros la voz o la sección de cualquiera de los otros dos. Tenemos ya las 4 temporadas prácticamente, bueno, está todo subido, salvo que alguno está desglosado ya por secciones. Muchas gracias, Celia.
A ti, Juan.
Y recordad las redes sociales para que compartáis, para que nos sigáis y para que comentéis vuestras opiniones en @c2bemoles en Twitter e Instagram, con2bemoles en Facebook.
Y nuestra página web con2bemolesradio.com.
Esperamos que os haya gustado este programa número 11 de la 4ª temporada. Y adiós.
Adiós.